El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una en Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, hoy con José María Bonilla en la redacción. Martes, 14 de febrero de 2023, es el día de los enamorados, aunque para quererse no se deberían necesitar días para la reivindicación, y que sea así durante todo el año, que queramos y cuidemos a los que nos cuidan y nos quieren. Viene muy a cuento en un día como hoy, en esta apertura, el anuncio que ayer hacía Jakob Janton. Recordarán, jugador profesional, el año pasado defendía la azulona del Getafe, este año está cedido en el Spartak de Praga y ayer anunciaba abiertamente su homosexualidad.
Hola, soy Jakob Janton. Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme.
Surge el debate de si este anuncio debe ser tratado o no como noticia. De hecho, es hasta cuestionable si debemos pronunciarnos sobre nuestra condición sexual, porque a nadie debería importarle para desarrollar una actividad, un trabajo o en nuestras relaciones sociales. Sin embargo, el mundo del fútbol masculino sigue siendo un mundo muy cerrado en este sentido. No así en otros deportes o en el deporte femenino en general. Por eso creemos que es importante el testimonio de Janton y por eso le damos hoy la importancia en este partido de la una de Onda Madrid, porque el paso de Janton ayuda sin duda a normalizar una situación que sigue sin ser normal en el fútbol de hombres. Por aquí arrancamos este partido de la una que nos va a llevar hasta las dos. Enseguida vamos con más noticias, pero a esta hora, como siempre, lo que toca, dos minutos sobre la una, es adelantar los contenidos del informativo de Onda Madrid a las dos de la tarde. Y para adelantarnos esos contenidos está aquí ya con nosotros Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes Laura. A las dos vamos a contar el enfrentamiento que tienen el alcalde de Parla, Ramón Jurado, y el consejero de Transportes, David Pérez. Ramón Jurado reprocha que en la reunión que había esta mañana en la consejería no ha sido invitado. Había varios alcaldes de municipios del sur. El objetivo del encuentro era analizar la situación de la nueva estación de cercanías que el Ministerio de Transportes va a construir en Parla. El gobierno regional critica el emplazamiento. Escuchamos al alcalde y al consejero David Pérez.
Esto es una falta de respeto y un insulto a los 131.000 vecinos de esta ciudad. Y está claro por qué lo hace. Porque lo único que pretenden es hacer méritos para que Isabel Díaz Ayuso le mantenga.
Se queja de que no se limita a las reuniones. En esta misma sala donde estamos ha sido convocado algunas veces por mí y no ha venido. Por ejemplo, estos alcaldes también le han pedido reuniones y no se las ha concedido.
Y estamos pendientes también del Congreso de los Diputados, donde la mesa ha rechazado tramitar de urgencia la reforma de la ley del solo sí es sí que había propuesto el PSOE. Podemos rechazaba esa tramitación de urgencia. También miramos al Palacio de la Moncloa, donde el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Los autónomos han alertado del impacto que puede tener principalmente en las regiones menos pobladas. Francisco Vidal, de Cepyme.
La realidad de territorios menos poblados, de empresas más pequeñas, donde cuesta más generar negocio. En el caso concreto de la hostelería, esta subida del salario mínimo, si también incluimos cotizaciones sociales, son 1.500 euros más de costes laborales. Esto, para que la empresa no pierda dinero, tiene que facturar cerca de 3.200 euros.
No podemos olvidarnos de Turquía y Siria. Los equipos de rescate empiezan a retirarse y se calcula que todavía podría haber 150.000 desaparecidos. Hemos hablado con Daniel de la Fuente, del equipo de respuesta rápida de la Comunidad de Madrid, del ERICAM.
Ves la tensión emocional de la gente en tu entorno cuando llegamos y nosotros damos por finalizada la búsqueda en un sitio después de meter búsqueda técnica y K9 perros, pues ese edificio ya no se va a buscar más vivos. Entonces la gente pasa el sentimiento de esperanza que llevan días al lado de las viviendas derruidas, pasan a sufrir el duelo y se vienen abajo. Y en breve, pues vamos, que nos queda muy poquito, que empezaremos a replegar, volver para España.
El balance de fallecidos se acerca a las 40.000 personas. Hay, Laura, más de 80.000 heridos.
Gracias, Enrique. Escuchamos todas las noticias a las 2 de la tarde. En este momento ponemos en orden los titulares del deporte. 5 sobre la 1, el partido de la 1 en Onda Madrid. Se pone al día el Real Madrid mañana después de ganar el Mundial de Clubes. Recibe al colista el Elche con la obligación de recortar los 11 puntos del Fútbol Club Barcelona. Y ojo, porque también mete presión la Real Sociedad. Ayer cerraba la jornada ganando al Español por 2-3 y el equipo de la Real Sociedad se queda solo 3 puntos de la segunda plaza que ocupa el Real Madrid. En el último entrenamiento la noticia es que Toni Kroos no ha estado por una gastroenteritis. Veremos a ver si es capaz de recuperarse para el día de mañana. Y la gran noticia es que regresa San Militao y Lucas Vázquez. Serán baja segura Mendy, Courtois, Hazard y Vinicius, que está sancionado. Enseguida vamos a escuchar lo más destacado de Ancelotti, del técnico del Real Madrid, que acaba de comparecer ante los medios. Ha hablado también el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en los desayunos de Europa Press. Rubiales entiende que los clubes importantes como Madrid y Barcelona busquen alternativas como la Superliga para poder hacer más atractivo el producto. Cree que Javier Tebas, el presidente de la Liga, no está haciendo atractiva la competición.
El mayor embajador de la Superliga probablemente no sea Florentino o no sea Jan Laporta, yo creo que es Javier Tebas, porque está consiguiendo con esta liga que los más grandes se planteen cosas que hace años era impensable que se lo plantearan.
Vuelve la Liga de Campeones, arrancan hoy los octavos de final y lo hacen con todo un partidazo a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes, con el partido entre el PSG y el Bayern de Múnich. Ojo, porque en el PSG al final se recupera Mbappé, también estará Messi y Neymar en la enésima ocasión y oportunidad para el conjunto parisino de seguir adelante en esta competición y ganarla por primera vez. También hoy se va a jugar el Milan-Tottenham. No será hasta la semana que viene, justo en una semana, cuando juegue el Real Madrid ante el Liverpool, un Liverpool que ayer ganaba en la Premier 2-0 al Everton en el derbi de la ciudad. En segunda división también se cerraba ayer la jornada y lo hizo con derrota para el Leganés 2-1 en su visita al Racing de Santander. La reacción pepinera que llegó en la segunda parte fue insuficiente con el gol de Arnaiz y el equipo acusó la expulsión de Neyú. El Leganés se queda a 7 puntos del playoff e Idiáquez se muestra contrariado con esa expulsión.
Yo creo que con el 2-1 el partido estaba más para empatarlo que para otra cosa. Nos quedamos con 10, más allá si ha sido roja, desde luego es un error grave de nuestro jugador. Y a pesar de eso, con 10 tenemos la última clarísima para empatar en el 90, ¿no? Tengo ganas de verla. Es muy difícil arbitrar, pero bueno, yo ojalá me arbitren así en casa siempre.
Y hoy, 14 de febrero, pero de hace 25 años, en 1998, se inauguraba el Estadio Municipal de Butarque, con un empate a 1 entre el Jerez y el Leganés, entonces en segunda división. En aquel 11 jugó uno de nuestros protagonistas hoy en el partido de la 1, Alfredo Sánchez Alfredito. Con él recordaremos esta efeméride de los 25 años de Butarque. La selección española de fútbol femenino acaba de aterrizar en Sídney, en Australia, donde va a disputar el jueves la Copa de las Naciones. Juega contra Jamaica, Australia y la República Checa. Es la penúltima cita antes del Mundial de este verano, que también disputarán en Australia y Nueva Zelanda. Y es semana de Copa del Rey de baloncesto. El jueves, cuartos de final, el Real Madrid se mide al Valencia. El conjunto blanco busca su 29ª Copa del Rey y Sergio Llull la 7ª en su cuenta particular.
Bueno, la afrontamos como siempre con mucha ilusión, con muchas ganas, sabiendo que el objetivo es intentar ganarla. Nos ha tocado un rival muy duro en cuartos de final, pero el equipo está con muchas ganas.
Es noticia también que el partido entre el Anadolu Efes y el Real Madrid, que quedó aplazado la semana pasada por los terremotos en Turquía, ya tiene fecha y se va a jugar justo dentro de un mes, el 14 de marzo. Y en motor, nunca mejor dicho, calientan motores de cara al inicio de la temporada y están siendo presentados los coches de las diferentes escuderías. Ayer lo hizo Aston Martin con el AMR23, el nuevo coche del bicampeón del mundo, el español Fernando Alonso. El asturiano se fija objetivos realistas y recalca que será su último proyecto en la Fórmula 1.
No puedo estar más contento de la elección, con ganas de empezar. Sabemos que va a ser un año que tendremos que aprender muchas cosas. El equipo todavía tendrá que dar pasos poco a poco para ser grande, pero bueno, como digo, con ilusión y con un poco la certeza de que Aston Martin tarde o temprano podrá ganar carreras y yo intentaré poner mi granito de arena para que ese camino sea lo más corto posible.
Y este mediodía ha sido presentado también el Ferrari SF23, el coche de Carlos Sainz en su tercer año con la escudería roja, con la escudería italiana, donde esperemos que pueda conseguir grandes logros esta temporada. 10 minutos sobre la una, el partido de la una hasta las dos. Darkest afternoon, I got a beer in my hand and I'm dragging a story too. Y arrancamos este partido de la una con Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la última hora del conjunto blanco del Real Madrid, que ayer volvía a los entrenamientos, que hoy se ha entrenado por segundo día, preparando ya ese primer partido del maratón que le espera en las próximas semanas ante el Elche para ponerse al día en la Liga. Y con la comparecencia hace tan solo unos minutos del entrenador Carlo Ancelotti.
Sí, bueno, lo vamos a escuchar enseguida porque ha dicho cosas interesantes Carleto, como es habitual, buen humor, está contento, evidentemente satisfecho de lo que es el estado actual del equipo después de ganar el Mundial de Clubes, aunque ha reconocido, y lo vamos a escuchar, que sobre todo defensivamente tienen que mejorar, sobre todo de cara a lo que les viene a partir de ahora, equipos de alto nivel con los que no se puede conceder tanto como por ejemplo se concedió en la final del sábado ante el Al Hilal. Ha confirmado 5 bajas para mañana: Mendy, Courtois, Hazard, Kroos, con esa gastroenteritis de última hora. Sí, no está. Y Vinicius, que está sancionado. Courtois ha trabajado ya hoy con normalidad, así que todavía le quedan tres entrenamientos para que en principio pueda contar con él el sábado en Pamplona frente a Osasuna. Pero esos 5 están fuera. Recupera a Militao, que ya estuvo en la final del Mundial, no jugó, pero estaba evidentemente en condiciones y mañana yo creo que va a jugar. Y Lucas Vázquez, que vuelve ya después de su lesión de rodilla.
Gran noticia la de Lucas Vázquez, quizás antes de lo previsto, ¿no?
Más o menos, eran 3 semanas aproximadamente, no, yo creo que un poco más. Y no, yo creo que ha vuelto un poco antes, sí. Yo creo que ha reducido como 10 días las previsiones iniciales con esa lesión que sufrió. Así que, bueno, bien, se van recuperando futbolistas de cara al tramo importante de la temporada. Así que si quieres escuchamos a Carlo hablando, en principio, primera pregunta de la rueda de prensa por esto de la lista del FIF Pro.
Ah, bueno, sí, que no lo he contado yo, pero
cuéntalo porque, claro, llama la atención.
Sí, ayer dio a conocer la FIFA los candidatos al 11 ideal en el The Best, que se va a celebrar, o se van a entregar estos premios el 27 de febrero. Son 26 candidatos. Y entre ellos, al 11 ideal, 26 para 11, y entre ellos no aparece Vinicius. Y realmente pues llama la atención que no esté presente el jugador brasileño del Real Madrid, siendo, por ejemplo, el autor del gol de la Liga de Campeones, otras cosas. Y bueno, sorprende que siga estando, por ejemplo, nombres como el de Cristiano Ronaldo, que realmente, bueno, pues está en el fin de su carrera. De hecho, se ha ido a Arabia Saudí, que realmente no ha sido un año realmente importante para el portugués. Sí están jugadores como Pedri, como Gavi, y jugadores del Real Madrid como Courtois, Rüdiger, Modric, Fede Valverde y Benzema, pero no está Vinicius.
Pues por ahí ha empezado la rueda de prensa de Carleto, hablando sobre esta circunstancia, que es de chiste, más o menos lo viene a decir, de otra manera más respetuosa que yo, y luego hablando sobre los futbolistas, cómo están, bajas y altas para el partido de mañana frente al Elche.
La lista no la conozco, que no está Vinicius me parece raro, o sea, han sido errores, han hecho un error, pienso, no ha salido bien la lista. Courtois ha entrenado hoy, ha empezado hoy a entrenarse, no va a estar por el partido de mañana. Creo que pueda estar para el partido de sábado contra Osasuna. Vuelve, Militao ya estaba bien en la final. Vuelve Lucas Vázquez mañana. Tenemos la baja de Toni Kroos, que tiene un problema.
Desde que se lesionó Mendy, parece que ha cogido peso Camavinga en esa demarcación, se ha desenvuelto bien, aunque no es su puesto natural. ¿Tiene en mente seguir contando con él ahí? Ahora ya con la recuperación de algunos compañeros, de Militao, de Álava, lo normal es que deje de jugar ahí.
Lo estoy pensando. Yo creo que ha jugado bien Eduardo, ahí puede jugar ahí. También tenemos que tener en cuenta que es un medio muy fuerte, entonces en la emergencia, es un problema de emergencia, puede jugar ahí, La verdad es que ha jugado hoy también porque Álava no estaba en este periodo. Ahora ha vuelto también Álava, que puede ser una opción, como lo ha sido Nacho en algunos partidos, en la semifinal de la Supercopa. Entonces, en la emergencia, Eduardo Camavinga puede jugar ahí. Si no hay emergencia, él jugará como pivote. La emergencia significa que no haya Mendy, que no haya Álava, todo eso, todo lo que ha pasado en este periodo.
Lo dijo el otro día Guardiola, una frase: no somos los mismos después de ganar tanto. Nadie ha ganado tanto como el Real Madrid en el último año y medio, 5 títulos. ¿Le preocupa que ustedes no sean los mismos? El equipo, me refiero, al que ha ganado estos 5 títulos.
¿Quién lo ha dicho esto?
Guardiola: no somos los mismos después de ganar tanto.
Ah, yo no creo que es un problema de Real Madrid, porque la historia de Real Madrid dice que ganar ayuda a ganar. También la idea que tengo yo es esta: ganar te ayuda a ganar, porque cuando tú ganas, sientes cosas que quieres de repetir. Entonces, el hecho que de lo que ha pasado el año pasado, creo que es una gran motivación para intentar de repetirlo. Para intentar de repetirlo, para que no sean otros que puedan sentir lo que has sentido tú en todas las fiestas, las celebraciones, de lo que ha pasado el año pasado. Entonces, para nosotros es una motivación intentar de hacer esto, y lo vamos a intentar, por cierto, empezando mañana, porque yo creo que tenemos desventaja en la liga, pero esto nos impone de pelear todos los partidos como si fuese el último, empezando de mañana.
Habla ahora de Nacho como lateral izquierdo, también puede jugar central, lateral derecho, pero lo cierto es que esta temporada la sensación que con la llegada de Rüdiger ha bajado ligeramente su protagonismo, teniendo en cuenta que es un jugador que tiene que renovar este año porque acaba contrato. No sé si es una situación que le está costando gestionar o que le gustaría darle más minutos.
Gracias. No, yo creo que sí, es verdad que tiene más competencia como central, pero Nacho ha hecho todos sus partidos y siempre ha cumplido. Aquí no es donde uno prefiere o no prefiere jugar, es el momento que juega a aportar. Nacho, los pocos, los tantos minutos que ha jugado, siempre ha aportado. Lo ha aportado el año pasado, lo ha aportado este año. Yo creo que la situación de Nacho es bastante clara, también con el club. Entonces, él tiene que decidir qué hacer.
Mañana no está Vinicius y yo le quería preguntar si tiene claro quién es ese jugador que tiene que hacer de Vinicius, que es una posición siempre complicada.
Nadie, no hay Vinicius. Va a jugar un otro en esta posición, que es Rodrigo.
Quería preguntarle cómo va el Barcelona. Últimamente ganando partidos 1-0, 0-1, defendiendo bien. Y si a usted le parece que este Barcelona de Xavi se parece en algo al Atlético de Madrid de Simeone, de la primera etapa.
Creo que Barcelona lo está haciendo muy bien. Es un equipo muy sólido, que ha cambiado un poco de su manera de jugar, con los dos extremos, un equipo que juega mucho más por dentro. Es muy sólido porque ha encajado muy poco. Esto creo que ha sido la llave del éxito. No creo que se pueda comparar con otros equipos, porque es un equipo bastante distinto, con jugadores que tienen una calidad individual especial.
Yo quería preguntarle por Hazard, cómo se encuentra ahí. Y si usted hace alguna gestión especial con él en su caso, porque me explico, hablamos de una estrella mundial, ¿no?, que lleva 4 años que no está jugando, que no juega en liga desde septiembre. Quería saber si usted está cerca de él, si anímicamente necesita ayuda, porque entiendo que no lo está pasando bien.
Yo, Hazard, creo que vuelve a entrenar con el equipo jueves, después del problema que ha tenido de inflamación a la rodilla. Y yo intento de tratar todo a la misma manera, intento de hablar con él como hablo con los otros. No hay tratamientos especiales para nadie.
La situación es bastante crítica si se mira la clasificación. Ahora mismo el equipo está a 11 puntos del Barcelona. Le quiero preguntar qué argumento le puede dar usted a la afición, que le puede decir para que ellos también crean que sí se le puede remontar 11 puntos al Barcelona.
Yo no tengo que dar argumentos. Creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo, que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumento porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores.
Hola, mister, María Morán para Gol. El Real Madrid.
También no sé si ellos realmente piensan que es una situación crítica. Yo creo que no lo pienso.
El Real Madrid de cara al año que viene necesita un 9. Suena Blauwit. No sé qué le parece a usted este jugador.
Bueno, necesito un 9. Es una opinión. Es una opinión. El 9 lo tenemos, que de momento, que es Karim, que es verdad que no es un niño, pero lo tenemos también por el año próximo. Como tenemos a Karim, tenemos a otros. Después, he dicho esto, creo que no es el momento de hablar de la próxima temporada, porque la temporada está en el vivo en este momento. Ahora empieza también la Champions League, empieza hoy. Entonces estamos enfocados en esto.
Le pregunto por Kroos. Dijo el 2 de enero: es imposible pensar que Kroos se vaya a retirar. El otro día, después del partido, dijo que cree que sabe la decisión que va a tomar Toni Kroos. No sé si en ese periodo ha hablado mucho con él, le ha convencido, si ya lo sabe.
No, yo lo sé, lo que va a pasar, no te lo puedo decir, porque no soy Kroos. No te lo puedo decir yo. No es un...
O sea, lo tiene decidido.
No, a mí no me lo ha dicho, pero me parece positivo. Me parece, la sensación que tengo es que puede renovar. Es la sensación. Después, vamos a ver.
Hablaba antes de que una de las claves del buen año del Barcelona está siendo su defensa. Hace unas semanas usted hablaba mucho de que tenían que mejorar en eso y que estaban intentándolo y que sobre todo era a través del vídeo, porque no había mucho tiempo para entrenar, pero sigue siendo raro que dejen la portería a cero. ¿Qué margen cree que tienen todavía de mejora en la defensa? Gracias.
Creo que la mayoría que tenemos que podemos tener, yo creo que enfrente lo estamos haciendo muy bien, tenemos muchas oportunidades, atrás tenemos que mejorar. Ahí es donde que necesitamos trabajar y donde necesitamos mejorar. Parecía que hemos por tres veces tenido la portería a cero contra Bilbao, Real Sociedad de Valencia. Hemos hecho errores bastante banales sobre todo en el último partido. Y ahí tenemos que mejorar. Tengo confianza porque, como he dicho, el aspecto defensivo es solamente un problema de concentración, de organización y de compromiso colectivo, que no siempre tenemos.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, mister? Mario Cortegana de Athletic. Ha dicho en dos ruedas de prensa en menos de una semana, en la previa de la final y hoy mismo, que Karim Benzema va a ser el delantero de la próxima temporada. No sé si esto lo podemos interpretar como una confirmación de que ya ha renovado. Gracias.
No, yo no sé si ha renovado o no ha renovado. Yo digo que como he dicho, las leyendas de este club... Por lo que pienso yo, tienen que quedarse en el Real Madrid.
Última pregunta.
Su nombre en Brasil sigue muy fuerte para ser el próximo seleccionador de la selección de Brasil. Usted ya ha dicho que tiene contrato con el Madrid hasta 2024. Pero te pregunto, ¿los jugadores brasileños del Madrid te preguntan sobre eso?
No. Bromean, no es que me pregunten. Se ríen de esto, pero no hablamos de esto, no hablamos de esto. Tenemos amistad entre nosotros, entonces se ríen, son bromas. La realidad es una otra.
Se lo toma con buen humor también esas preguntas sobre los cantos de sirena de dirigir a la selección brasileña y ha dicho que si no le echan el va a estar aquí hasta el 2024. Bueno, pues ha sido lo más destacado, pocos detalles sobre esas renovaciones de Benzema y Kroos, aunque parece que van por buen camino, Carlos.
Sí.
Lo sabe, pero no lo...
Bueno, pero lo de Kroos primero dice que lo sabe, pero no te lo voy a decir, y luego dice, bueno, pues mi sensación es positiva.
Sí.
Hombre, pues sí, primero dice que lo sabe, pero luego dice, pero yo no soy Kroos, y acaba diciendo que es... positivo, pues o nos está tomando el pelo o evidentemente Kroos va a seguir un año
bueno,
más.
Bueno, y luego ese aviso importante, ¿no? Lo de la concentración, lo de los errores banales, lo de la falta de compromiso colectivo que no siempre tenemos y que evidentemente sí, sí. Hay que arreglar, porque los tres goles que les marcó el otro día el equipo saudita en la final del Mundial de Clubes, bueno, pues no son errores que puedes permitirte ante un equipo como el Liverpool. Un Liverpool, Carlitos, el martes, recordamos, dentro de una semana juega ya el Real Madrid su partido de Champions, que ayer ganó el derbi ante el Everton, y bueno, con buenas noticias también porque recupera hombres importantes como Diego Jota y como Firmino, que reaparecieron ayer.
Sigue muy lejos todavía de puestos de Europa, porque está muy lejos todavía, creo que son 9 puntos, pero bueno, es una jornada y una victoria, evidentemente, que siendo el derbi de la ciudad le refuerza, sobre todo por la racha de la que salen. Como tú dices, recupera Firmino y a Diego Jota, que han estado en el dique seco bastante tiempo. El siguiente en aparecer va a ser Virgil van Dijk, creo yo. Vamos a ver, hombre, aunque llegue para jugar contra el Real Madrid, pues evidentemente lleva mucho tiempo de baja y no va a estar en su mejor momento ni pletórico, pero yo creo que van a hacer todo lo posible para recuperarle porque es el líder de la defensa. Así que vamos a ver, nadie tiene la más mínima confianza en el Real Madrid, de Anfield, es la Liga de Campeones, y lo de ayer, el 2-0 frente al Everton, es una señal de que hay que estar con la guardia preparada.
Y es que vuelve la Liga de Campeones para el Madrid el martes que viene, pero es que hoy hay partidazo. A las 9 de la noche, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Se juega un Paris Saint-Germain Bayern de Múnich, el partido estrella de estos octavos de final.
Sí, es que más de tres meses después regresa a la Liga de Campeones para disputar los octavos de final. Esta misma noche abre en turno el Paris Saint-Germain Bayern Múnich y el Milan Tottenham. Los parisinos en crisis, con 4 derrotas, eliminados de la Copa y con el último tropiezo en Liga ante el Mónaco, todavía muy reciente. Tensión entre el club y la plantilla, jugadores tocados que vuelven a la convocatoria, caso de Messi y de Mbappé, que ha acortado los plazos de recuperación, hoy va a estar en el banquillo, da la sensación que no va a ser titular en el Parque de los Príncipes ante el conjunto bávaro, pero como decimos, el futbolista francés ha acortado plazos para estar con sus compañeros en este partido ante el conjunto bávaro. El Bayern, por su parte, cuenta con las bajas de Neuer y de Sané, y aunque los resultados acompañan al líder de la Bundesliga, el vestuario tampoco está atravesando su mejor momento tras las quejas de Neuer del cese de Topalovich, que no era otro que el entrenador de porteros. Va a dirigir el choque Michael Oliver, el colegiado inglés, a partir de las 9 de la noche, como te digo, en el Parque de los Príncipes.
Y bueno, tienen ahí un pequeño incendio, ¿no? En el vestuario ha habido declaraciones
o grandes,
además vienen de perder contra el Mónaco, ha habido un enfrentamiento entre Neymar y Luis Campos, el asesor deportivo de la dirección, y bueno, ayer salió al paso el brasileño también de ese conflicto, ¿no?
Sí, salió al paso Neymar, no rehusó ni mucho menos a la pregunta de si podía confirmar esa bronca que tuvieron en el vestuario el director deportivo del conjunto parisino y el futbolista brasileño, y esto es lo que dijo Neymar.
¿Todo bien? Acho que eso acontece en todos los clubes, ¿eh? Son momentos que...
Esto ocurre en todos los clubes, en momentos de dificultad de la temporada.
Que nosotros como team... Tenemos
que unirnos y trabajar para mejorar.
Y trabajar para mejorar.
Sabíamos que iba a haber dificultades en algún momento.
Y
qué bueno que lleguen ahora.
Bueno, pues llegan ahora y está todo solucionado, según Neymar, y el regreso, como decía Bonilla, posible de Mbappé. Por cierto, Carlos, también ha sido noticia la entrevista que ha concedido Sergio Ramos al portal de la UEFA, hablando de que llegó a incluso arrepentirse de haber salido del Real Madrid, pero bueno, que ahora está bastante contento por su decisión.
Sí, hace referencia sobre todo a la primera temporada y a los primeros meses, porque bueno, Ramos se va de la manera que se va, con ese no del presidente del Real Madrid cuando él decide aceptar la oferta de renovación que ya había caducado. Y luego, bueno, pues se le junta la lesión que no estaba bien curada porque no fue a la Eurocopa, y a partir de ahí un calvario de lesión tras lesión tras lesión, habla del cambio de ciudad, toda la familia, los cuatro hijos, etcétera, etcétera. Pero vamos, eso quedó en el pasado. A día de hoy él está muy satisfecho en París. Recordemos, este es su segundo año, acaba contrato y no sabemos si va a renovar.
Y que espera volver algún día en el Real Madrid, ya sea como directivo, veremos, o incluso sí, como entrenador.
Dice, sí, sí, dice que quiere ser o presidente o director deportivo o entrenador.
Bueno.
No sé si del Madrid, pero de donde sea, allí con los caballos también, en su casa.
Bueno, y ya hoy se juega también a las 9 el Milan-Tottenham.
Sí, se citan en San Siro en una eliminatoria que podría salvar la temporada de ambos. O recordemos que el Tottenham está quinto en la Premier, mientras que el Milan también ocupa el quinto lugar del calcio. Los milanistas vuelven a octavos 9 años después, a octavos de Liga de Campeones. Florenzi, Magnani y Benacer son baja por los italianos. Joybier, Betancourt, Lloris, Sessegnon y Bissouma se perderán el choque por parte inglesa. En 6 ocasiones se han visto las caras estos dos equipos, 2 empates y 4 victorias para el Tottenham.
Y mañana Brujas-Benfica y Dortmund-Chelsea. Por cierto, que ayer también se sortearon los octavos de final de la Youth League, ya saben, la competición juvenil europea. El Atlético de Madrid quedó encuadrado con el Genk, el Real Madrid con el Salzburgo y el Barcelona con el AZ Alkmaar. Jugarán las eliminatorias como locales los 3 equipos españoles el 28 de febrero y el 1 de marzo. Y ojo, porque si el Real Madrid y el Barça pasan sus eliminatorias, tendríamos un clásico en cuartos de final. A vuelta de publicidad, hablamos de un nuevo niño del Atlético de Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors, viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves arranca la Copa del Rey de baloncesto para el Real Madrid. Desde las 6:05 en el 106 de la FM, un clásico copero ante el Valencia. Es la quinta vez que se ven las caras en este torneo y hasta ahora pleno de victorias para los blancos. Es la magia de la Copa.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Uno de esos niños atléticos que va a jugar la Youth League es Adrián Niño, el nuevo niño del Atlético de Madrid. Bonilla, ¿quién es Adrián Niño?
Pues mira, un chaval de Rota, de la provincia de Cádiz, que tiene 18 años, que llegó al Atlético de Madrid en el 2020, que está triunfando en el equipo de en el equipo juvenil, en el sub-19 del conjunto colchonero, a las órdenes de Fernando Torres, que este año, la verdad es que de cara a puerta se está saliendo. Ha marcado 7 goles en la Youth League en 6 encuentros disputados. Lleva 21 en Liga Regular y 4 en la Copa del Rey. Y es verdad que está eliminado, le eliminó el conjunto del Deportivo de La Coruña, pero anotó 2 goles ante el Deportivo. Ha anotado 4 goles en la Copa del Rey. Llegaba, como te digo, al conjunto colchonero en el 2020 para jugar en la cantera del conjunto colchonero. Y ayer ampliaba contrato hasta el 2027 y eso quiere decir que indudablemente en el conjunto del Atlético están más que interesados en ver la evolución de este chaval que tiene muy, pero que muy buena pinta.
Bueno, hombre, 32 goles en 27 partidos es como para querer tener bien atado a Adrián Niño y por eso ha firmado su nuevo contrato hasta el 2027. El Atlético de Madrid que entrena esta tarde, las vistas puestas ya en el próximo partido de Liga ante el Athletic Club de Bilbao, donde los rojiblancos Bonilla van a tener un gesto muy bonito con el conjunto bilbaíno.
Sí, no es la primera vez que lo han hecho, pero es verdad que ayer el Atlético de Madrid hacía oficial que va a ceder al conjunto bilbaíno los colores rojiblancos del Athletic en el aniversario de los 125 años de vida del club de San Mamés. El conjunto del Metropolitano rendirá tributo a su club fundador y además va a invitar al palco pues a jugadores y a entrenadores que han estado ligados a ambos equipos, que han estado jugando o dirigiendo a ambos equipos, caso de Javier Clemente, caso de Irureta, caso de Julio Salinas, de Ezquerro, del propio Goicochea, es decir, que va a tener ese detalle el Atlético de Madrid con exentrenadores y exjugadores. Como te digo, no es la primera vez, porque en 1990 se celebraron los actos del 50 aniversario del Atlético Aviación y aprovechando que ese mismo día acudía el Athletic de Bilbao al conjunto al estadio del Vicente Calderón, pues también el Atlético de Madrid cedió los colores al Athletic para que jugara el conjunto bilbaíno con la indumentaria rojiblanca. Y hablando ya en lo deportivo, sí
esta tarde
a las 5 de la tarde regresa el Atlético de Madrid al trabajo para ir preparando ya el partido ante el Athletic Club de Bilbao. Ojo que hay 4 hombres que están a una sola tarjeta de perderse el siguiente encuentro, y el siguiente encuentro es en el Bernabéu ante el Real Madrid: Simeone, Nahuel Molina, Reinildo y Condogbia. Si vieran una cartulina amarilla ante el Athletic Club de Bilbao, como te digo, se perderían el derbi del Bernabéu.
Y será baja Savic, que fue expulsado el otro día.
Efectivamente, será baja Savic, que fue expulsado.
Partido de Balaídos. Bueno, hoy ha sido noticia también que Luis Rubiales ha comparecido en los desayunos de Europa Press, agencia de noticias que suele realizar con diferentes personajes. Hoy le ha tocado el turno al presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha hablado sobre la Liga, sobre la Superliga, sobre cómo ve el modelo que plantean Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, y ha llegado incluso a decir que lo entiende, ¿no? Porque tratan de buscar que sea más atractivo el producto, porque cree que Javier Tebas, el presidente de la Liga, no está haciendo lo suficiente para darle relumbre a la competición. La Federación, ojo, dice que está trabajando en un proyecto para cambiar el formato de la competición y, sin dar demasiados detalles, apunta que podría ser en un proyecto o en un formato parecido al de la Copa del Rey, con eliminatorias.
Hay que hacer algo diferente. La liga inglesa cada vez se nos despega más. Se ha sobreexpuesto la liga, hay muchos partidos televisados. Yo creo que es mejor buscar la excelencia, buscar la incertidumbre, buscar esa sorpresa que es tan bonita en la Copa del Rey, y en esa línea estamos. Si no vamos en esa línea, repito, lo de abajo lo sesgamos porque hay tantos partidos que te quedas en tu casa o te quedas viendo la Kings League.
Hola, soy Jacob Janto. Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme.
Es Jacob Janto, jugador del Getafe, cedido en el Sparta de Praga, que se ha sincerado en un emotivo vídeo en sus redes sociales reconociendo y anunciando que es homosexual. Carlos Rodríguez, no debería ser noticia, pero lo es, porque sí. En el mundo del fútbol, pues desafortunadamente no existen casos como el de Janto que den un paso adelante en un mundo tan cerrado y que sigue siendo realmente machista, donde nadie reconoce su homosexualidad.
Sí, porque podemos decir que es un caso único, es un futbolista profesional, en activo y además con una trayectoria importante, porque recordemos que antes de llegar al Getafe, futbolista del Getafe cedido al Sparta de Praga esta temporada, pero antes de llegar al Geta había jugado en Italia en la Serie A 155 partidos, 45 veces internacional con su selección, la República Checa. En definitiva, es un futbolista, como digo, en activo, futbolista profesional que ha decidido dar este paso. No es lo habitual, porque generalmente los casos que hemos conocido han sido o muy lejanos y muy desgraciados, sobre todo el más llamativo, el de Justin Fashanu, el futbolista inglés que en los 90 anunció su homosexualidad, tuvo una carga de presión tremenda y lo hizo además porque sabía que los tabloides lo iban a publicar. Y al final el chico no pudo con la presión, la familia le dio la espalda y acabó suicidándose. Más recientemente el caso de dos futbolistas norteamericanos, uno jugaba en Canadá, David Testo, otro en Estados Unidos, Colin Martin, pero ambos con poca relevancia y además retirándose de forma prematura y nada más retirarse anunciando su homosexualidad. Y el caso a lo mejor un poco más llamativo, el del alemán Thomas Hitzlsperger, que fue seleccionado por Alemania y jugó de hecho la final de Alemania-España, la de la Eurocopa 2008 con el gol de Torres. Esperó a terminar su carrera y entonces hizo público que era homosexual, pero como digo, en el ámbito de la, podemos decir, de la carrera, durante su apogeo, es muy raro que se produzcan casos y de hecho lo de Yangto es algo inusual. De hecho, ayer hablábamos en el enfoque del deporte por la tarde con el presidente de la Asociación Deporte y Diversidad, con Ismael Merino, hablando precisamente de esta situación y de lo que puede suponer el caso de Yangto para el resto de futbolistas profesionales una vez que él ha decidido dar este paso.
Hoy estamos hablando de una noticia muy importante para todo el colectivo LGTBI y para el mundo del deporte, aunque también tiene una cosa en contra, que es el primero y ha salido en el año 2023. Es decir, creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí que es verdad que ahora mismo lo que hace falta es que le den mucho apoyo a este futbolista. Es decir, es importante que no se sienta solo porque va a ser un referente para el futuro de los deportistas y necesita el apoyo de todas las personas, de todas las entidades y clubes. Creo que tener un referente positivo en el que todas las personas, todos los deportistas vean que no pasa absolutamente nada, creo que puede abrir una puerta para un nuevo futuro.
Evidentemente que ese es el objetivo, ¿no? Que Yangto ayude a normalizar esta situación. Muestras de apoyo por parte, como no podía ser de otra forma, de los clubes. El Getafe, el primero de ellos en darle el apoyo al futbolista. Y también ya empiezan a pronunciarse futbolistas en sus comparecencias. Carlos, uno de ellos ha sido el jugador Mikel Vesga del Athletic de Bilbao.
Eso es, sí. Ayer el Getafe, evidentemente, su club en el que, lógicamente, del que todavía, o al que pertenecen todavía el 100% de sus derechos. Aquí en España, Osasuna también fue de los primeros en colocar un mensaje chulo. Estamos contigo, Jakub, el fútbol es para todos. La Juventus fue el primer club de fútbol a nivel europeo, tanto en su cuenta de Twitter masculina como femenina, en responder al mensaje de Yangto. Y como tú decías, aquí algunos futbolistas, como es el caso esta mañana de Mikel Vesga, jugador del Athletic de Bilbao, ha respondido así.
Me parece valiente por su parte, la verdad, que mensajes así a día de hoy es una pena que se tenga que mostrar y expresar de esta manera, ¿no? Me gustaría que sintiera la libertad cualquier persona, cualquier jugador, para poder mostrarse lo que es y lo que quiera. Y bueno, agradecerle que dé este paso, porque creo que va a ayudar a mucha gente a que siga su camino también.
La información del Getafe, evidentemente, que viene marcada por este anuncio del jugador checo Jakub Yangto. En lo deportivo, parece que la lesión de Luis Milla es menos de lo previsto, pero no va a poder estar frente al Valencia. Aleñá, recordamos, sancionado, fue expulsado en el partido ante el Rayo, tampoco va a estar. Y ojo, hay noticia en el Valencia, ya tiene nuevo entrenador, Rubén Baraja se hace cargo del conjunto valencianista. Vaya duelo el que nos espera el lunes que viene, el penúltimo contra el antepenúltimo y tan solo un punto de diferencia Getafe-Valencia. Vamos a palpar cómo está la afición del Getafe y del Rayo. Consejo de sabios de Getafe y Rayo Vallecano, que vienen de enfrentarse este fin de semana en el Coliseum con ese empate a uno en un partido donde pasó de todo. Juanjo Merino, compañero y aficionado del Getafe, de la Peña Bota de Oro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez Pollán, aficionado del Rayo Vallecano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empiezo por los locales. Juanjo, ¿cómo lo viviste?
Pues un partido rarísimo, ¿no? Estaba el partido perdido totalmente. y yo creo que el Rayo se relajó bastante y al final nuestro amigo Rubén nos echó una manita y nos han regalado un punto para ver si, no, por lo menos para no hundirnos más, porque yo el partido lo veí perdido totalmente. Creo que fueron ellos los que levantaron el pistón y un poco el Getafe también, que cuando ya se vio perdido, pues empezaron a correr todo más, no sé lo que pasó, pero vamos, yo lo veía perdido, perdidísimo, 0-3.
Sí, o sea, de hecho jugó mejor el Getafe con 10 casi que con 9, con la lesión de Aleñá. La verdad es que fue un cúmulo de mala suerte, aquello de a perro flaco todos son pulgas, Juanjo, porque se lesiona Milla, gol en propia puerta, el penalti fallado por Mayoral, no todo iba a ser malo, al final David Soria se salió parándole el penalti a RDT.
Sí, es que esto suele pasar, cuando estás mal, al final todo cae mal. Y el partido empezó más o menos bien, la alineación era diferente, sacamos cuatro centrocampistas, parece que con mucho más toque, parecía que era otra cosa, y al final todo se fue girando en contra, hasta que yo creo que hasta que el Rayo paró un poco el ritmo. Y entonces y nos vimos perdidos totales, bueno, y rescatamos un punto perdido total.
Recibimiento frío, Juanjo, el de la afición. Ya hicisteis un llamado, sí, un llamamiento desde la Federación de Peñas, pero la gente no termina de verlo.
No acaba de verlo. Además hicimos el tifo de todo el estadio y resulta que hubo movida para entrar la gente, tardó en entrar casi en el minuto 13. O sea que al final, lo que te digo, que a todo a perro flaco todos son pulgas, pues para nosotros también. Bueno, vamos, tenemos una bala en la recámara, que es la del Valencia, hay que ganar al Valencia y a partir de ahí pues empezaremos a sumar y rezar, a ver qué tal.
Llega Rubén Baraja, un ex del Rayo Vallecano. Rubén, ¿cómo viste al Rayo? No fue tampoco su partido y luego el error también de Dimitrescu, aunque creo que tampoco hay que dejarlo todo en ese error que tuvo el portero del Rayo, ¿no?
No, ni mucho menos, vamos, yo la sensación es lo que cuenta Juanjo, más de 2 puntos perdidos que de 1 ganado. Yo hubiera firmado el empate también, porque no, ¿sabes? Pero no de esta manera. Es que yo creo que es eso, en la segunda parte el Rayo se ve con 0-1, se ve contra 10 y dice, ya está hecho. Y se equivoca por completo, vamos, le da alas al Getafe y es que el Getafe le mete en el área al Rayo. Uh-huh. Y eso es, pues yo creo que un poco culpa de los dos equipos. Relajación de unos y que los otros se vieron con todo perdido y dijeron, aquí hay que morir como sea. Entonces esa es un poco la sensación, vamos.
Qué difícil le pone siempre el Getafe las cosas al Rayo, ¿eh? El partido en Vallecas también fue de aquellos de rascar y no conseguir, ¿eh?
Sí, es un equipo muy rocoso y es un equipo muy ordenado y independientemente de que no estén sacando a lo mejor los resultados deseados, no es nada fácil ganarle al Getafe. Vamos, el partido en el Nou Camp este hace un par de semanas es que no mereció ganarlo para mí. Uh-huh. Y nada, esto ya te digo, la sensación es esa, de 2 puntos perdidos.
Lo dejamos en accidente, Rubén, y volvemos a mostrar la mejor versión contra el Sevilla, ¿no?
Sí, vamos a dejarlo en accidente. Yo creo que esos accidentes no deben pasar porque cuesta mucho ganar puntos fuera de casa y más jugar con superioridad numérica. Entonces, bueno, pues sí, vamos a dejarlo en accidente y pasar página, no queda otra.
Bueno, ¿qué te parece, Juanjo, la llegada de Rubén Baraja al banquillo del Valencia y vaya finalísima la del próximo lunes?
Sí, la verdad que siempre es triste cualquier equipo que esté en esta situación, pero un equipo como el Valencia que se ve así en estos momentos, la verdad que es bastante desesperante. Yo creo que han tirado un poco por alguien un poco de la casa, con alguien con carisma, para intentar que la gente no se le eche encima a los dos partidos, que es... Y bueno, pues nosotros... pues a ver si somos capaces de ganarles aquí y acrecentar más todavía el mal momento, que es lo que nos interesa, pero la verdad que sí es triste. Y Rubén pues conoce la Liga Española perfectamente, la verdad que ellos han metido un entrenador que conozca cómo funciona esto desde el minuto uno, porque no tienen mucho tiempo para reaccionar.
Desde luego. Pues nada, quedáis emplazados para la semana que viene, que vaya muy bien este próximo fin de semana y ojalá que el Getafe pueda romper esa malísima racha de resultados y que el Rayo vuelva a ganar en Vallecas. Un abrazo fuerte, Rubén, Juanjo, hasta luego.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Y la que se rompe es la racha del Leganés. Ayer derrota en el Sardinero ante el Racing de Santander por 2-1. Quiso reaccionar el equipo en la segunda parte, pero fue demasiado tarde. Nos lo contó Víctor Guillén. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. No pudo ser. El Club Deportivo Leganés no pudo reducir a 4 puntos la distancia que le mantiene con los playoffs, con la zona noble de la tabla. Los pepineros fueron víctimas de 2 errores defensivos. Uno en la primera mitad a la salida de un córner, que conllevó el gol de Baturina, que remata completamente solo, y el otro error en los albores de la segunda mitad, en una salida de balón en la que Raba pierde el cuero y acaba en un remate de un bola de cabeza, proporcionando el segundo tanto al Racing de Santander. Había que remar a contracorriente y el Leganés lo hizo, consiguió achicar distancias en el marcador con un buen gol de Arnaiz a pase filtrado de Miramón, pero cuando parecía que los pepineros podían conseguir el empate o incluso la remontada, llegó la expulsión absurda de Neyo, se enfrenta cara a cara con Vicente delante del colegiado y los pepineros se quedaron con 10. Se mantiene esa distancia de 7 puntos y toca ganar en casa Las Palmas, el líder, el próximo sábado.
Vaya partido ese, llega el líder a Butarque el próximo sábado. Y Diáquez hacía este análisis, si no se quedaba del todo convencido, dice que tiene que volver a ver la expulsión de Neyo.
Yo creo que con el 2-1 el partido estaba más para empatarlo que para otra cosa. Nos quedamos con 10 en otra decisión que tengo que ver. Más allá si ha sido roja, desde luego es un error grave de nuestro jugador. Y a pesar de eso, con 10 tenemos la última clarísima para empatar en el 90, ¿no? Bueno, es un partido, te digo, con muchas cosas, como esperábamos, dificultad porque el Racing se está jugando la vida. Y nada, a seguir. La verdad es que hoy no hemos podido obtener nada, a pesar de que, bueno, lo hemos intentado hasta el final.
Partido importante ese que va a haber ante la Unión Deportiva Las Palmas, donde va a haber además actos muy bonitos porque se cumplen 25 años de la inauguración de Butarque. Justo hoy, 14 de febrero de 1998, se inauguraba el nuevo estadio de la ciudad pepinera del Club Deportivo Leganés. La semana pasada se inauguraba una exposición de 25 años soñando con el Leganés, que se recogen pues 25 momentos de todos estos años que se han vivido en el estadio de Butarque. Y bueno, pues hoy hemos querido acercarnos también a la ciudad pepinera para hablar con la que ha sido presidenta hasta hace muy poquito, con Victoria Pavón. Con ella está Ricardo del Coso. Ricardo.
Estamos con Victoria Pavón, presidenta del Leganés durante 14 temporadas, 25 años de este estadio, un momento muy especial, imagino.
Sí, por supuesto, un momento muy especial. Recordar pues todos los momentos que aquí hemos vivido y para mí muy recientes. Y es un día pues para mí muy bonito y muy emotivo y me ha gustado mucho la iniciativa.
¿Con cuál de todos esos momentos te quedas en especial?
Pues mira, hay una fotografía que refleja el primer partido en Primera División en Butarque, que para mí fue muy emocionante y yo me quedo con ese momento.
¿Butarque ha crecido en la misma evolución que ha seguido el equipo?
Sí, hemos ido evolucionando. Yo creo que ahora mismo Butarque pasa por su mejor momento y que no quede ahí, que siga para arriba. Hay proyecto para ello y por supuesto que ha ido evolucionando.
25 años soñando, ¿con qué sueña el Leganés este año? ¿Es posible el ascenso?
Soñar es gratuito y por supuesto que hay que soñar, porque ahí estamos arriba, hemos remontado, hay equipo y hay ilusión. Yo creo que hay un buen equipo, sobre todo humano, y yo creo que sí, que podemos soñar perfectamente porque se puede lograr.
Por esos campos de España, defendiendo sus colores.
El himno del Club Deportivo Leganés, que seguro sonó en aquella inauguración. Y para cerrar este partido de la una, pues hemos querido invitar a un protagonista que estuvo en aquel partido inaugural del Leganés, con el empate a uno ante el Jerez. En aquella alineación estaban jugadores como Unanua, como Óscar, como Tocho, como Moy, como Julián Ronda, tristemente desaparecido, que además marcó el gol del empate del Leganés, Cuellar, Jaime, Llorens, Eto'o, Cataña y nuestro protagonista, Alfredo Sánchez. Alfredito, hola Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué recuerdas de aquel año? 25 años ya, Alfredo. De aquel momento, de aquella inauguración.
La verdad que el tiempo ha pasado muy rápido, pero lo tienes en la retina, ¿no? Después de jugar muchos años en Rodríguez de Miguel, un campo pequeñito, pues bueno, el cambio fue grande en esa temporada y bueno, incluso pues como hablas en febrero inaugurarlo. Y me acuerdo perfectamente del partido, sí, fue un partido de empate a uno, donde no pudimos conseguir la victoria y la verdad que, bueno, pues fue un paso más dentro del club en ese cambio.
Uh-huh. Supongo que sería un partido de los domingos por la mañana, que era cuando jugaba el Leganés, ¿no?
Sí, la verdad que ese era nuestro horario siempre por las mañanas y era un factor que sacábamos provecho porque Los demás venían de viajes y costaba un poco de pereza por la mañana levantarse y tú estás acostumbrado más a ese horario y le sacábamos su partido.
Sí, sí, sí. Entonces era importante esa ventaja. Ahora ya se juega a cualquier hora y todos están un poco acostumbrados. Bueno, venías también de jugar en el Rodríguez de Miguel. Tú eres de Leganés. Conseguiste ese ascenso, creo que con Luis Ángel Duque en el 93. Y bueno, fue un poco el inicio de esa transición del Leganés hacia el fútbol de élite, aunque luego vendrían los años también en Segunda B, ¿no, Alfredo?
Sí, bueno, dentro de los años, que son muchos, pues la trayectoria del club pues ha sido altibajos, pero bueno, siempre picando para arriba, ¿no? El hecho de que el Lega también, pues en los siguientes años está en primera división, 4 temporadas, han hecho una ciudad deportiva, un estadio que han ido remodelándolo con el paso del tiempo. La verdad que desde la distancia siempre, pues siempre hemos visto un crecimiento grande del club. Uh-huh. Bueno, ahora está sentado en segunda, pero es un equipo de los de arriba. Bueno, han tenido un mal inicio y se han recuperado. Y ahora está en disposición la segunda vuelta de poder afrontarla, de entrar en ese grupito de 6.
Desde luego. Y seguramente, Alfredo, tú ahora que estás también en la dirección deportiva del Fuenlabrada, un ejemplo de equipo y de club de cómo debe trabajarse para poder conseguir estos éxitos, ¿no? Del camino a camino, de la piedra a piedra que ha ido creciendo, haciendo crecer también, por ejemplo, el Municipal de Butarque, para no dar pasos en falso que tan peligrosos son en esto del fútbol, ¿no?
Sí, eso está claro, ¿no? Hemos visto trayectorias, sobre todo en equipos de Andalucía, que están en tercera, en primera, segunda B, segunda red. Bueno, evidentemente, pues cada año las dificultades eran grandes en primera división porque eran de los presupuestos más bajos y bueno, tienes que convivir con ellos, tienes que convivir con el salvarte. Bueno, es una pena que al final aquel año se descendió y con opciones de poder haber ganado el partido al Real Madrid. Pero bueno, eso conlleva, bueno, mucho trabajo, ¿eh? Aquí las cosas no pasan por casualidad. La estructura que mantiene el Leganés es fuerte, no tiene nada que ver con hace 20 años. Y bueno, el profesionalismo está ahí y hay que adaptarse a las circunstancias.
Ya por último, Alfredo, en esa exposición que se inauguraba el viernes se recogen 25 momentos importantes de la historia de Butarque. ¿Tú de aquellos años con qué te quedarías? ¿Con qué momento te quedarías?
Bueno, la verdad que mi historia dentro del club, bueno, empecé en Leganés B, luego subí a segunda división y bueno, tuve nuestros momentos. Un año estuve muy cerquita de jugar el playoff a primera división con un presupuesto bastante bajo, ¿no?, para lo que era la categoría. Yo siempre me quedo con el crecimiento, ¿no? Independientemente de que pasan muchas personas por el club, lo han mantenido ahora siendo un equipo top de segunda división, ¿no?, con miras a poder estar en primera, y me quedo con el profesionalismo que ha cambiado el club.
Uh-huh. Pues Alfredo, te agradezco mucho que hayas atendido hoy la llamada para recordar un poquito aquellos 25 años de historia, que fuiste parte de ella. Otro día hablamos del Fuenla, mucho ánimo para salir de la situación en la que se encuentra el equipo madrileño. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y en los deportes de Telemadrid llegarán a las 3 de la tarde, nos avanza los contenidos nuestra compañera Carol García. Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con la última hora del Real Madrid, sin Vinicius por sanción y jugándose la Liga ante el Elche mañana. Escucharemos a Ancelotti, que ha mencionado muchos nombres propios en su comparecencia de prensa. También ha hablado esta mañana Rubiales, un capítulo más de críticas a Tebas, y además el presidente de la Federación Española de Fútbol propone un cambio en la Liga. Tratamos también la actualidad tormentosa del PSG con Neymar de nuevo en el ojo del huracán. Os presentamos a Marina González, una gimnasta española olímpica en Tokio y que es la deportista de nuestro país con más seguidores en TikTok.
Pues no nos lo perdemos a las 3 de los deportes en Telemadrid y esta tarde próxima cita aquí en Onda Madrid a las 7 y media en el enfoque del deporte con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de esta casa. Mañana vuelve el partido de la 1. Buena tarde de martes. Adiós. Of the road, we see the darndest things. Like beckons of the mountain. El partido de la una en Onda Madrid.